de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El presidente Donald Trump recibió este martes en la Casa Blanca al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Vecinos de Centro Habana continúan durmiendo en la calle 2 semanas después de que su edificio colapsara. Keiko Fujimori asume como presidenta de Perú en medio de un auge de líderes conservadores elegidos en América Latina. ¿Y qué pasó con la sentencia de Yasiel Puig? Tenemos todos los detalles en la sección de deportes.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia este noticiero de Martí Noticias en este martes 28 de julio del año 2026 con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Le acompaña en el micrófono Ariane González. ¿Todo listo? Comenzamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe este martes al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para conocer más detalles de lo que ha sucedido en esta intensa jornada del martes que tiene hoy el presidente Trump. Vamos a hacer el contacto con la Casa Blanca, con nuestro reportero Juan Esteban Silva. Juan Esteban, buenas tardes.
Hola, Ariane, ¿qué tal? Es un gusto saludarte desde el ala oeste de la Casa Blanca. Ven ustedes detrás mío a la guardia que está siempre que está el presidente Trump en la oficina Oval. En este momento transcurre esa segunda reunión que tú bien mencionabas, Ariane, entre el presidente Trump y el primer ministro Benjamin Netanyahu. Una reunión en la que se va a abordar la situación Israel-Líbano, los acuerdos de Abraham, también, por supuesto, la situación de la guerra con Irán. El presidente Trump ha dicho que ve falta de voluntad, de alguna manera, del régimen de Teherán para avanzar en ese memorando de entendimiento en el que se ha tratado de construir por semanas y en el que, de alguna manera, Irán pretende, de alguna manera, saltarse. Sin embargo, los lazos diplomáticos continúan. Eso está siendo discutido a puerta cerrada en este momento. La primera reunión, que fue sobre las 9:30 de la mañana, hora del este, fue entre el presidente Trump y Volodymyr Zelensky, como tú lo decías, Ariane. Esa reunión fue positiva. De hecho, ya hay un comentario del gobierno de Ucrania, del presidente Zelensky, agradeciendo al presidente Trump justamente la mediación en el tema entre Rusia y Ucrania, un conflicto que ha sido muy difícil para la Casa Blanca, pero en el que también el presidente Trump sirve como mediador, como lo ha hecho también, como les decía, entre Israel y Líbano. No es normal, Ariane, que se encuentren dos presidentes en la mañana, y no es normal que sea Zelensky y sea el primer ministro Benjamin Netanyahu. ¿Por qué están los dos? Para concluir, porque los dos van a asistir al funeral del senador republicano Lindsey Graham, uno de los hombres más cercanos al presidente Trump, y recordarás, Ariane, un hombre que ha defendido la libertad de Cuba hasta el día de su muerte. Lo defendió, como también defiende, por ejemplo, atacar vía militar a Irán, entre otras cosas. Y un hombre que hablaba muy duro, por ejemplo, en contra de la influencia de China en el hemisferio occidental, incluyendo, por ejemplo, la influencia también de Rusia en Cuba. Así que una jornada, como tú lo decías, Ariane, muy intensa para el presidente Trump y Martín Noticias siguiendo de cerca estos dos importantes encuentros.
Así es, y estaremos teniendo muchísimos más detalles en próximos espacios. Juan Esteban, gracias por esta información desde la Casa Blanca en Washington, D.C. Muy buenas tardes.
Gracias.
Nosotros continuamos con informaciones que nos llegan desde la isla. El preso político cubano Roilán Álvarez Rensoler, quien se encuentra en huelga de hambre desde hace más de 10 días, fue trasladado desde la prisión provincial a la enfermería del Centro Penitenciario de Máximo Rigor, Cuba, sí, ubicado en la zona de El Yayala, en la provincia de Holguín. La denuncia fue hecha a Radio Martí por su hermana Arianna Álvarez Rensoler desde Santiago de Cuba.
En el día de ayer recibimos una llamada telefónica donde se nos informó que mi hermano había sido trasladado a la prisión El Yayal, más conocido como Cubací, donde se encuentra con un estado de salud bastante delicado en el puesto médico de la misma, es decir, de la prisión, donde nosotras, las hermanas, no hemos tenido ningún tipo de comunicación con él. Solo esto, vamos ahora mismo de camino hacia la prisión. Esperemos que podamos ver a mi hermano, podamos ver sus condiciones físicas y ahí le informaremos todo cuanto podamos saber de la situación de mi hermano.
Álvarez Rensoler inició una huelga de hambre tras sufrir una severa golpiza y ser aislado en una celda de castigo en la prisión provincial de Holguín, luego de negarse a vestir el uniforme reglamentario de recluso. El opositor integrante de la Unión Patriótica de Cuba permanece detenido desde enero tras ser acusado por el régimen cubano de colocar carteles antigubernamentales en la provincia de Holguín. Y el preso político Ángel Castro Carrera salió en libertad condicional el 23 de julio tras pasar 5 años de una condena de 6 en régimen severo en el Combinado del Este. Tras su salida de las rejas, habló con Radio Martí sobre las condiciones que se vive y que vive además la población penal en ese combinado.
Un pepino de agua, 1 litro y medio de agua de un tanque, para tomar y para llevar y para enguadarte y todo, hay todo con ese pepino, porque no dan más agua, todos los baños sucios. Saca tu cuenta que es ese pepino para el día entero, días y días y días y días sin bañarte, de que ahora mismo digo en mi compañía, la compañía 14-11, llevan 9 de 10 días sin bañarte, que no se va la luz, y lo que el problema es que en el combinado nunca hay luz. Ellos te ponen la luz para la novela, para la mesa redonda, los sábados, de las 10 de la noche, hasta la segunda película. Ya después la cortan y ya no la ves más. Problema de robo, eso es un suponer. Yo te voy a poner el ejemplo. Tú vas a parar a una celda o vas a bajar castigo y ya las pertenencias que tú tenías, seguridad del Estado manda que te las roben. Eso no aparece más. Si tienes una máquina de velar buena, la pierdes, un par de zapatos buenos, lo pierdes y no pasa nada. No hay uniforme, no hay nada. Los delincuentes comunes no se meten con nosotros. Eso es mandado. Nosotros, activistas de derechos humanos, presos políticos, por esa parte hay un mayor control porque las celdas son cerradas y si se da algún problema, se da en la misma celda, en la misma compañía donde viven 9, 10 gente. Es que eso es lo que se ve más, la unión, porque los tiempos están difíciles. El problema es que no hay asistencia médica tampoco, no hay estomatóloga. Los laboratorios chinos están ahí, chinchas en las prisiones, en los hospitales, en todos los lugares, y en todos los lugares chinchas.
Ángel Castro Carrera, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, fue condenado por un tribunal militar a 6 años de privación de libertad por un delito de sabotaje, presuntamente por apedrear una tienda de venta en MLC. Y un grupo de vecinos residentes en un edificio ubicado en la calle Campanario, esquina Neptuno, en Centro Habana, continúa en la parte baja del inmueble 2 semanas después del colapso parcial de su estructura, a la espera de una respuesta definitiva sobre su situación. Los detalles los tiene en este informe Ivette Pacheco.
Varias familias residentes en un edificio en la calle Campanario, esquina Neptuno, en Centro Habana, permanecen en la parte baja del inmueble tras el colapso parcial de su estructura. La permanencia a la intemperie ocurre a la espera de una reubicación oficial y enfrentando por estos días condiciones climáticas desfavorables, según corroboró una vecina a Radio Martí.
Ahí quedan bastante. Primero estaban en la calle y ahora lo han colocado, los que quedan, muchas cosas debajo del edificio porque ha llovido y todo. Y también estuvo un camión, recogió algunos muebles para guardárselo en algún almacén para que no se le echen a perder.
De acuerdo con el testimonio, los bomberos acudieron al lugar después del derrumbe para advertir a los habitantes que no podían reingresar a sus apartamentos ante el riesgo inminente de un desplome total.
Hace como un mes se cayó 2 pisos de dentro y sacaron a muchos y estos se quedaron en su casa. Y ahora hace como 15 días más o menos se cayó adentro también y está muy frágil los techos que quedan. Y vinieron los bomberos y dijeron que no podían seguir ahí porque no tiene momento para que los pisos se sigan derrumbando.
Ante la falta de una alternativa habitacional inmediata, algunos de los afectados se alojaron temporalmente en viviendas de familiares. A otros vecinos se les ofreció como solución provisional ocupar un espacio donde anteriormente funcionaba una tienda.
En una tienda de aquí mismo de Neptuno, que son unas como dos o tres plantas, pero no le convino, no sé por qué, si es que está muy mal estado.
El caso del derrumbe en Campanario y Neptuno no es aislado. En la calle Ánimas, número 714, los residentes de otro edificio, parcialmente colapsado hace más de un mes, continúan a la espera de una respuesta institucional. Antonio Fon, quien es propietario de un apartamento en dicho inmueble, explicó a Radio Martí que han acudido a entidades gubernamentales sin recibir una solución definitiva hasta la fecha.
Hace ya como dos meses y las autoridades no han dado respuesta de ningún tipo. El gobierno del municipio, a la vivienda del municipio, y ya lo sabe la delegada, pero nadie toma medidas ni nada.
Información recopilada por Radio Martí indica que las personas desplazadas por colapsos estructurales enfrentan dos caminos principales: el traslado a albergues estatales, donde se reportan condiciones de hacinamiento, problemas eléctricos y de insalubridad, o la acogida temporal por parte de allegados. El escenario se enmarca en una crisis estructural reconocida por el propio Ministerio de la Construcción de Cuba, MICONS. Cifras oficiales sitúan el déficit nacional en más de 800.000 viviendas. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La Fiscalía denegó la solicitud de cambio de medida cautelar a control judicial para el preso político Javier Ernesto Martín Gutiérrez, conocido como Spider-Man, según informó a Radio Martí su pareja Lisandra Cusa desde La Habana. De acuerdo con Cusa, la familia fue notificada de la decisión oficial durante el fin de semana y por su parte el abogado le ha informado que presentará un nuevo recurso legal.
Hasta ahora Javier no sabe que le negaron la medida, él no ha llamado, debe de llamar hoy, ¿sabes? Vamos a ver cómo reacciona cuando yo le dé la noticia, tengo que reunirme con el abogado hoy también. Realmente no sé cuál es el paso que vamos a dar ahora. El abogado me dijo que iba a presentar una nueva medida, pero no sé de qué se trata. Estoy completamente a ciegas, no sé cómo lo haremos.
Javier Ernesto Martín Gutiérrez, de 34 años, se encuentra detenido desde abril de 2026 tras ser arrestado por protestar pacíficamente desde el balcón de su vivienda en el municipio de Marianao, desde donde criticó la crisis socioeconómica y la deficiente gestión gubernamental ante estos problemas. En estos momentos se encuentra bajo la medida cautelar de prisión preventiva en la cárcel Combinado del Este en La Habana. Y el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión, asentado en Miami, denunció la coerción de los órganos de la seguridad del Estado contra el periodista independiente José Antonio López Piña en el poblado El Cristo de Santiago de Cuba. Aralaisi Rosabal, especialista principal del observatorio, una entidad que pertenece al Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, así lo dijo a Martín Noticias.
Desde el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLE denunciamos la amenaza de destierro contra el periodista independiente José Antonio López Piña, quien fue citado por la seguridad del Estado en Santiago de Cuba y conminado a abandonar el país en un plazo de 2 meses bajo amenaza de prisión. Este hecho confirma una vez más que el régimen cubano recurre al destierro y a la amenaza penal como armas para silenciar el periodismo independiente. Desde el OCLE invitamos a los organismos regionales de derechos humanos y también a los gobiernos democráticos a pronunciarse públicamente y a tomar cartas en este asunto, exigiéndole al Estado cubano el cese inmediato de esta represalia contra José Antonio López Piña y la garantía del ejercicio libre del periodismo para él y para todos los periodistas independientes cubanos.
Aunque los trabajos periodísticos de José Antonio López Piña son publicados bajo la condición de anonimato, la seguridad del Estado en su localidad le ha advertido en citaciones anteriores sobre su labor en los medios independientes que, de probarlo, le acarrearían un proceso penal. Continuamos con más informaciones. España ha mantenido una política de alivio financiero hacia Cuba. Según el informe, el precio de sostener el castrismo ha terminado convirtiendo a Madrid en uno de los principales sostenes económicos del régimen, encabezado por Miguel Díaz-Canel. Dianelis Hernández, periodista de ADN Cuba, nos trae el reportaje.
Mientras Cuba enfrenta una de las peores crisis de su historia reciente, un nuevo informe sostiene que uno de los principales apoyos financieros del régimen no está en Moscú ni en Caracas, está en Europa y más concretamente en España. El estudio, elaborado por el Instituto Juan de Mariana, titulado El precio de sostener el castrismo, analiza décadas de ayuda internacional al régimen cubano. Su conclusión es contundente. España habría perdonado miles de millones de euros en deuda a La Habana sin obtener reformas democráticas, mejoras en derechos humanos ni cambios políticos verificables.
La evidencia más contundente del apoyo financiero que España está brindando al régimen cubano es la cadena de medidas de alivio, de conversión, de reestructuración de deuda que se le han prestado desde Madrid a La Habana.
El informe sitúa el primer gran punto de inflexión en 2016. Ese año España reestructuró una deuda cubana de más de 2.400 millones de euros. De esa cantidad perdonó casi 1.500 millones. El resto fue refinanciado en condiciones favorables. Pero la ayuda no terminó allí. En 2025 se aprobó un nuevo programa de conversión de deuda por 375 millones de euros y meses después otra operación de alivio financiero por 291 millones. El resultado es que España ha perdonado cerca del 90% de la deuda cubana.
En el año 2016, hace ahora una década, España reconocía cerca de 2.500 millones de deudas que Cuba tenía pendientes de pago con el país y, sin embargo, en la actualidad esta cifra no llega ni a los 300 millones de euros. Eso quiere decir que de cada 100 euros de deuda, hoy en día apenas permanecen en pie 10.
Los autores sostienen que el costo real es aún mayor. Si Cuba hubiera tenido que financiar esa deuda en condiciones normales de mercado, el pasivo habría superado los 5.000 millones de euros. Por ello, estiman que el respaldo financiero efectivo de España ronda los 5.000 millones. Mientras el gobierno español perdonaba deuda al régimen cubano, también numerosas empresas españolas seguían esperando cobrar lo que le debían en la isla. La plataforma de afectados por los impagos del gobierno de Cuba, que así se llama en redes, calcula que más de 150 compañías acumulan facturas pendientes por 255 millones de euros. Si se suman dividendos bloqueados y también fondos retenidos por la dictadura, la cifra podría ascender a 318 millones.
Mientras España le perdona estas deudas al régimen cubano, el régimen cubano contrae deudas por más de 255 millones con compañías españolas.
La investigación sostiene que el apoyo español no se limita a las condonaciones. También documenta proyectos de cooperación energética, digitalización administrativa, asistencia técnica, ayudas alimentarias y hasta financiación procedente de distintas comunidades autónomas. A esto se suma también la venta de armas. Solo el gobierno vasco, podemos decir, que destinó más de 41 millones de euros a proyectos desarrollados en Cuba entre 1993 y 2019. La pregunta central es sencilla. ¿Qué obtuvo España a cambio? Los autores responden que no existen cambios verificables. Nosotros sabemos que la realidad es mucho más cruda. Hoy Cuba mantiene más de 1.000 presos políticos. El 89% de la población vive en pobreza extrema y más de 1 millón de personas hemos abandonado la isla entre 2021 y 2024, por solo citar algunos datos.
Han sido décadas de cooperación con una dictadura de partido único que sigue manteniendo más de 300 cárceles, más de 1.000 presos políticos, que sigue reprimiendo cualquier forma de disidencia, que no hay mejora alguna verificable en términos de derechos humanos, no hay una apertura económica, política, nada que justifique todas estas concesiones. Es necesario condicionar el futuro de cualquier tipo de relación económica a que se produzca un paso firme, claro, y sin ningún tipo de titubeo hacia la democracia, la liberación de los presos políticos, una auditoría total de los fondos ya realizados.
Mientras Cuba vive apagones, escasez y uno de los mayores éxodos de su historia, el informe sostiene que el régimen ha seguido encontrando oxígeno fuera de la isla. Antes fue la Unión Soviética, después Venezuela. Hoy, aseguran sus autores y todos nosotros, que España se ha convertido en uno de sus principales salvavidas financieros en Europa. Y mientras el dinero sigue fluyendo, millones de cubanos continúan esperando lo que ninguna condonación de deuda ha conseguido comprar: la libertad. Soy Diana Hernández y esto es Información con Datos.
Y al inicio del espacio planteábamos una pregunta: ¿qué pasó con la sentencia de Yaciel Puig? Bueno, pues los detalles los tiene Giordano Carmona. Muy buenas tardes, Giordano.
Buenas tardes, Ariadne. El pasado 6 de febrero, un jurado en Los Ángeles declaró culpable a Yaciel Puig de mentirle a las autoridades federales y de obstrucción de la justicia. Ya eso es un hecho, fue declarado culpable. ¿Qué sucede? Que una jueza federal le puso la sentencia para el mes de mayo. En el mes de mayo, la defensa de Yaciel Puig puso una moción para que le aplicaran la regla 29. ¿Ya qué es la regla 29? Que un juez lo declarara ese juicio nulo, que lo absolvieran del caso, y eso se quedó ahí. La jueza le dijo: voy a revisar esto, pero voy a dictar sentencia en junio. En junio la jueza volvió a decir: miren, yo no he podido leer todos los documentos porque la defensa mandó 30 páginas para ese caso. La fiscalía respondió un día después con 60 páginas diciendo por qué Puig era culpable. Todo esto en transcurso de unas semanas. La jueza después prolongó y dijo: no, vamos ahora entonces al 28 de julio, vamos a dejar la sentencia para Yaciel Puig, que dicho sea de paso, la fiscalía le está pidiendo 18 meses de prisión, 3 años de privación de libertad, pero en la casa, y una multa de $55,000. La defensa ahí también dijo: mira, mi cliente no tiene dinero, mi cliente tiene sus propiedades en ejecución hipotecaria, en foreclosure, no ha pagado más sus casas, incluyendo la que vive y la de su mamá. Y ahora tendría hoy, era la sentencia. ¿Qué sucede? Que la misma jueza federal hoy dijo: miren, vamos a hacer algo porque yo no he podido todavía leer todos los documentos que me han mandado acerca de la posible absolución del caso. Y declaró que, de cierto modo, voy a anular todo esto, no va a haber otra fecha para sentencia y hasta que yo pueda leer todo, no voy a emitir un criterio si va a haber para la sentencia o no.
Claro.
Ahora mismo está en el aire la sentencia de Yaciel Puig, no hay una fecha exacta y tiene una posibilidad incluso de salir libre.
Bueno, pues estaremos pendientes, Giordano, a toda esta información a través de todas las plataformas de Martín Noticias. Gracias por estar con nosotros. Avanzamos en informaciones de América Latina. Keiko Fujimori asumió hoy martes la presidencia de Perú en una ceremonia solemne ante el Congreso tras una ajustada victoria electoral frente al candidato de izquierda Roberto Sánchez. Keiko se ha convertido en la primera mujer elegida por voto popular para gobernar el país y el retorno del fujimorismo al poder después de casi 3 décadas. Ella será la primera mujer en alcanzar la presidencia por unas elecciones en 205 años de república. Fujimori, de 51 años, ganó la elección en junio por menos de 50.000 votos frente al izquierdista Roberto Sánchez. A su juramentación asistieron el rey Felipe VI de España, también el subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, que encabezó la delegación estadounidense, e igualmente están presentes los mandatarios Javier Milei de Argentina, José Antonio Kast de Chile, Rodrigo Paz de Bolivia, Daniel Noboa de Ecuador, Yamandú Orsi de Uruguay, entre otros líderes. Y en Haití, las autoridades electorales anunciaron elecciones para finales de año, sujetas, eso sí, a condiciones de seguridad. Los detalles con la agencia AFP.
Las autoridades electorales de Haití anunciaron el lunes elecciones presidenciales y legislativas en diciembre, las primeras en 10 años y cuya celebración está sujeta a que haya un ambiente de seguridad aceptable y de la disponibilidad de los recursos financieros necesarios. Esto supone un desafío para el país caribeño, asolado por la violencia de pandillas. Según el calendario publicado por el Consejo Electoral Provisional, la primera vuelta se celebraría el 13 de diciembre y la segunda el 21 de febrero de 2027. En Haití no se celebran elecciones desde 2016. El último presidente electo del país, Jovenel Moïse, fue asesinado en 2021. Poderosas pandillas controlan grandes porciones de la nación insular, incluida la mayoría de la capital, Puerto Príncipe. La situación genera dudas sobre la habilidad de garantizar las condiciones de seguridad necesarias antes de diciembre. Una fuerza internacional liderada por Kenia, enviada para respaldar a la policía de Haití, no logró ayudar a contener la violencia. La fuerza autorizada por la ONU se transformó luego en una fuerza de represión de pandillas, con un mandato más amplio para confrontar a los grupos armados. la comunidad del Caribe CARICOM recibió con beneplácito el decreto del Consejo Electoral y urgió a todos los países a contribuir para que la fuerza internacional se despliegue tan pronto como sea posible para impulsar la capacidad de apoyo mucho antes de la primera ronda de las elecciones.
El tema lo indica, vamos a hablar de los deportes. Yoyo Morejón, Jorge, ya está con nosotros. Oye, le dimos
muy buenas tardes. Muy buenas tardes, así mismo es. Casi siempre, cada vez que Radio Martí va al estadio de los Marlins ganan. Y oye, mira que necesitaban.
Los Marlins van a pedir que estemos ahí siempre.
Porque ayer rompieron una racha de 12 derrotas consecutivas. Y fíjate, uno decía, 12 derrotas, wow, hace falta ver si tienen algunos muchachos en ligas menores para poder mejorar el equipo.
Exacto.
No, es que el equipo de AAA llevaba 12 derrotas consecutivas también. Así que la organización, pues nada, bastante mal que le fue. Ayer finalmente consiguieron un tremendo triunfo, 8-7 frente a los Phillies de Filadelfia, un equipo que está encaminado hacia los playoffs. Dejaron al campo a los Phillies. Así que bueno, vamos a ver. Hoy Radio Martí estará nuevamente en el estadio de los Marlins para llevarles a cabo el segundo partido de esta serie. En otros resultados, los Rangers de Texas le ganaron 7-3 a los Marineros de Seattle. En ese partido, el cubano Randy Arozarena disparó su 13º cuadrangular del año. Los Orioles de Baltimore se impusieron 8-5 sobre los Tigres de Detroit. El cubano Yenier Cano lanzó un inning en blanco de relevo. Los Mets de Nueva York le ganaron 14-3 a los Bravos de Atlanta. Luis Robert, el cubano, de 6-1. Los Yankees de Nueva York le ganaron 9-5 a los Medias Blancas. En ese partido había dos cubanos, Miguel Vargas, que se fue de 5-1, y Edgar Quero, de 4-1. Y los Astros de Houston le derrotaron 6-4 a los Angelinos de Los Ángeles. Jordan Álvarez, de 3-1, con una carrera impulsada. Jorge Soler, de 2-0. Y por último, los Medias Rojas de Boston se impusieron 4-2 a los Atléticos de Oakland, juego salvado para Aroldi Chapman. Uh-huh. Y en el fútbol, el presidente de la Federación Italiana, Giovanni Malago, anunció este martes que Roberto Mancini será el nuevo técnico de la Selección Nacional de Italia.
Tienen buen desafío.
A ver si finalmente logran clasificar después de que se han perdido 3 mundiales. Por otro lado, Zinedine Zidane hoy fue oficialmente presentado como director técnico de la Selección Francesa de Fútbol. Es el regreso de Zidane a la Selección Francesa después de 20 años, su último partido inolvidable cuando fue expulsado en la final del Mundial del 2006 por aquel famoso cabezazo a Materazzi, que una manera un poco abrupta de poner fin a una carrera. Fíjate, no es lo mismo dirigir. Zidane ha sido un gran director técnico de clubes. No es lo mismo dirigir un club que una selección nacional. La selección nacional, tú tienes que trabajar con lo que tienes ahí, con lo que te aporte el país, mientras que un club tiene una flexibilidad mayor para traer estrellas de otros países. Exacto. Esa es la gran diferencia. Pero bueno, se dice que dirigir una selección nacional lleva menos presión porque, bueno, las competencias no son todos los años, como es como en el club, que eso es una máquina de
moverla. Pero tiene que reforzar a Francia, porque en el Mundial no dio lo que esperaba.
Bueno, es que era el gran favorito. Exacto. Y se quedaron con las ganas. Cuarto lugar, quedó muy por debajo.
Así es, o sea que el desafío que tienen ambos directores de selecciones es grande.
El de Italia más que Zidane.
Así
y los esperamos hoy a las 6:40, primero a las 6 al duro y sin guante. 6:40, Marlins contra Phillies.
A ver si ganan. Gracias, Yoyo, como siempre. Nosotros nos despedimos, regresamos mañana a las 12 del mediodía con más informaciones. Como siempre, sigue en sintonía con Radio Martí y todas nuestras plataformas. Hasta mañana.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí.